rigor en la información.
Se trata de un país en el que se obliga a las niñas a casarse a una edad temprana, se las excluye de los colegios y se las expone a la violencia sexual.
Opinión ciudadana.
Dicen que ha bajado el paro, que me lo digan a mí. Yo llevo 5 años parada. Estoy trabajando en B, porque tengo un hijo de 4 años.
Dice un proverbio bateque, los ríos se llenan con pequeños arroyos.
La luna sale a tiempo, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Salía a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Praa, los lunes de 12 a 14. Toledo, Mundo Obrero Radio, los lunes a partir de las 13. Zaragoza, Radio La Granja, los lunes de 14 a 16 y los jueves de 17:30 a 18:30. Valencia, Radio Clara, los martes de 16 a 18. Mislata, Valencia, Mislata Radio, los martes de 18 a 20. Salamanca, Radio Oasis, los miércoles de 16 a 18. Pinto Madrid, Radio Xata, los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Iri 7, los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis, los viernes a partir de las 23. Leganés, Madrid, Eco Leganés, los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Más de 100.000 escuchantes al mes y 500.000 nos conoce. Si quieres que Radio Clara siga siendo un medio de comunicación independiente, colabora. www.radioclara.org. Hemos recibido 2 notas de prensa. La primera, de Nacidos de la Tierra, que nos informan de su nuevo videoclip, el cual puede ayudar para afrontar los obstáculos de la vida, como la actual pandemia del coronavirus, y que forma parte del disco Hemos. Se puede escuchar el videoclip de Hemos en el canal de YouTube de Nacidos de la Tierra. La segunda nota de prensa nos la envía Alcohólicos Anónimos, en la que informan que el teléfono de ayuda 963-917-160 está en funcionamiento a las 24 horas para Valencia y Castellón. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de la edición de hoy es la intensificación de ayuda que está realizando la asociación Amigos de la Calle con motivo del actual estado de alarma. Tendremos como invitada a Carmen Allende, cofundadora de la mencionada asociación. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula Emilio Lledó, ojalá el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y la sombra, del que es autor el periodista Pablo de Llano, que ha sido publicado en El País y que leeremos en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Nuestro Norte es el Sur es el espacio que produce Cedsala. En la edición de hoy, Carmen Salabert y Vicenta Pérez han elaborado un reportaje en homenaje a Mario Benedetti con motivo del 10º aniversario de su muerte. Mayores asuntos lo dedicaremos a conocer el proyecto de alfabetización digital en el medio rural denominado Mayor Click. Hablaremos con Daniel Pesquera, coordinador de proyectos sociales de la asociación La Columbeta. La narración seleccionada de la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula Así es la vida. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller, Pascual Requena, Josep Martínez y Rosa Oltra, miembros de Carrevolta, y Carmen Salabert y Vicenta Pérez, integrantes de Cedsala. Al Teo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. En la edición de hoy, Rosa Oltra ha entrevistado a Ana Escriche, profesora de Historia en la Educación Secundaria, y Josep Martínez a las enfermeras Paula Benavent y Purificación Jiménez, que nos hablarán de la situación generada por el coronavirus COVID-19. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta inglés Robert Acha. La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
La buena noticia de hoy en la edición de Claro de Luna es la ayuda que presta en el actual estado de alarma la asociación Amigos de la Calle a las personas sin techo en Valencia. Nos acompaña Carmen Allendes, cofundadora de la asociación Amigos de la Calle. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes, Enrique.
¿Podemos establecer diferencias entre personas de la calle y personas sin techo o es lo mismo?
Nosotros llamamos personas sin techo a las personas que están viviendo en la calle, por lo menos en nuestra asociación. Son personas que no tienen hogar o que se han excluido en la calle porque tienen un corte emocional muy fuerte con la familia, porque han vivido experiencias de divorcio, en especial lo que más hay en la calle son hombres, y la situación, digamos, que los lleva a la calle muchas veces es un corte emocional, como te decía.
¿Y en Valencia cuántas personas que están en la calle hay?
Un censo que hizo el ayuntamiento con algunas organizaciones y hablaban de un número bastante alto. Nosotros, en el periodo normal en que atendemos a las personas, digamos, no en esta cuarentena, sino anteriormente, hasta el 13 de marzo, nosotros atendíamos un promedio los domingos de una media de 500 personas. No todas de la calle, porque sucede que al costado del Botánico iban también familias que estaban muy empobrecidas. Pero nosotros somos una sociedad civil que no podemos abrirnos más y ese es el promedio que atendíamos de gente. Se sí. Habla de una cifra mucho más alta.
Carmen, has dicho que el perfil de las personas de la calle es que son la mayoría hombres. ¿Pero también hay alguna diferencia en cuanto a la nacionalidad o no?
Sí, es el mismo abanico social quizás que tenemos en esta ciudad cosmopolita, personas de diferentes nacionalidades, pero sí la sorpresa para muchas personas que a veces salen por primera vez a la calle es encontrar a bastantes españoles en la calle.
Un dato que me ha sorprendido es que el 57% de esas personas de la calle no tienen tarjeta sanitaria, ¿es así?
Sí, no tienen atención sanitaria. Están, por ejemplo, ahora cuando empezó la cuarentena, totalmente desinformados. La manera de ellos que tienen de informarse muchas veces era acudir a las bibliotecas, escuchar la radio para ellos es muy importante. La televisión es mucho más difícil, a no ser que haya un bar donde puedan acceder a ello. Y normalmente cuando van específicamente por un partido de fútbol, pero están bastante aislados en ese sentido en la información.
¿A qué se debe que no tengan tarjeta sanitaria el 57%?
Una de las cosas es que ellos no pueden empadronarse. Piensa tú que para cualquier gestión, para visibilizar esa gestión, lo primero que le piden es empadronamiento. De hecho, nosotros hasta no hace mucho tuvimos dos pisos que nos cedieron unas familias amigas y ahí empadronábamos gente para poder ayudarlos a hacer gestiones. Entonces, uno de los problemas es ese, un problema básico. De hecho, hay personas que, por ejemplo, están esperando una operación de catarata, que es el caso de Vicente, que está en Marqués de Sotelo normalmente, tienen que avisarlo en algún lugar, pero no hay dónde avisarle. Entonces, ¿cuándo lo van a operar?
El 81% de las personas de la calle han sufrido violencia.
Sí, muchos. No sé si el 81% lo encuentro un porcentaje alto, pero sí muchas personas han recibido violencia, han tratado de ser quemados. Nosotros conocemos personas, no hace mucho, cerca de la Plaza del Cedro, por ahí, trataron de quemarlos, personas que habían salido de una discoteca. Me acuerdo de José, que dormía en el estadio Mestalla, dormía con el alma en un hilo porque directamente pasaban por ahí y siempre estaban tirando piedras y él ya no está ahí. Y así, es verdad. Y mucha gente piensa que son situaciones que se dan entre ellos, pero la verdad es que entre ellos son bastante solidarios y se cuidan y reciben esta especie de amenaza de gente que a veces pierde un poco el control porque va con un poco bebido, porque va en grupo, porque se siente fuerte frente a la vulnerabilidad de las personas que están totalmente, a veces durmiendo, no tranquilo, porque nadie puede dormir tranquilo en la calle, pero sin ninguna defensa, por decírtelo así. Tenemos los casos de Germán, que dormía cerca del campanar, que le trataron de romper las piernas, lo quemaron con un cigarrillo, y así yo te podría nombrar varios casos. Y sí, sabemos también de nuestra gente que hemos atendido, que ha muerto a palo. Miguel hace muchos años murió quemado en una plaza del centro de Valencia, y así, a otro le cortaron la oreja. Son cosas que son muy tristes que pase, porque además de toda la vulnerabilidad que significa esto, la pobreza, el hambre, el frío en tiempos de invierno, el calor en tiempos de calor, la falta de agua, el no poder ducharse, etcétera. Además, que la sociedad, esta marginación los golpee, es muy duro.
Si hablamos de mujeres, el 25% han sufrido violencia sexual.
Así es. Imagínate, si el hombre tiene esta vulnerabilidad, la mujer aún mucho más. Da mucha pena. Nosotros, la Asociación Amigos de la Calle, tiene un componente femenino bastante alto, de voluntarios somos bastante mujeres, y se nos parte el alma ver a chicas en la calle y de alguna manera de protegerse, por decirlo así, buscar una pareja para sentir, te lo voy a decir súper duro, que mejor me viole uno y me violen 10.
Has hablado de que no tienen suficiente información de esta pandemia que estamos sufriendo todos y todas. Y proponéis, más que el hecho de que se aíslen, que se les facilite algún techo, algún cobijo, ¿no?
Por supuesto. Estamos hablando de pleno siglo XXI, donde nos armamos una película en la cabeza todos de un futuro diferente y bueno para todos. Una situación como esta nos demuestra y nos pone aún más visible una situación como es la que vive la gente de la calle. Porque si bien ahora las calles están vacías, se han hecho más visibles. Ahora se ven, está clarísimo dónde está la gente de la calle, con la cantidad de gente, con la cantidad de transeúnte, con todos los brillos de la calle, todas las cosas no se notaban, pasaban un poquito más desapercibidos. Pero yo creo que ahora, cuando la gente sale a la calle, se da cuenta que tenemos esta realidad en el primer mundo, ahí en nuestra casa, afuera, bajamos la finca y están ahí, o sea, y hay gente que está necesitando ayuda. Y la idea nuestra, sabemos que nos vamos a dar una solución, pero que no se sientan abandonados, que por lo menos una vez al día puedan comer, a pesar de que hay lugares abiertos. Yo creo que esto también ha llamado y ha abierto mucho las puertas de la solidaridad. Hay gente que por su cuenta está, el que ve solito le baja comida, se han abierto los polideportivos, hay lugares donde pueden cobijarse, pero no alcanza para todo. Nos demuestra el que no estamos totalmente preparados para una situación tan crítica como la que se está viviendo.
Carmen, has comentado antes algunas causas de esta situación de las personas de la calle, pero la raíz, el origen de todo, ¿qué es? ¿El sistema político, económico, social? ¿Por qué ocurren esas cosas?
Yo creo que es una mezcla, porque tienes que pensar también que la gente que está en la calle tiene toda una historia. Cada una de las personas que está en la calle es una historia particular. Es un autocastigo, lo tenemos claramente en personas que son profesionales, que se han separado y que han dejado la casa y salido con las manos en los bolsillos y han creído que con eso pueden solucionar y que se sienten en libertad. Y tenemos el caso de una persona, que siempre lo estamos diciendo, un español, un ingeniero, una persona educadísima, que se dio un año, por decirlo así, porque se separó la mujer, sabático, y sucede que lleva casi 4 años en la calle y ya es difícil dar vuelta atrás. Es muy difícil porque ya esa soledad, ese empezar a sentirse cómodo en no bañarse, empezar a tomar como normal situaciones que antes no estaban normalizadas, es un poco de todo. Yo no diría que es una situación solamente del sistema nuestro, sino también una situación personal. Es una mezcla.
Porque tú tienes experiencia en Latinoamérica de esa situación, y no solamente solamente allí, sino también en algunos países de Europa. Son situaciones comunes a esta, ¿no?
Así es una situación común. Tiene que ver quizás con que tenemos un sistema capitalista muy egoísta, que no piensa en todo, muy individualista. Esta situación que estamos viviendo yo creo que nos hace cambiar un poco la escala de valores, empezar a mirar de otra manera, empezar a darnos cuenta de que los valores también están en el compartir, lo que es bueno para mí es bueno para todos, también que yo pienso en el otro, y el empatizar con el otro me hace entenderlo mejor y tratar de ayudarlo. Quizás este momento nos sirva para esa reflexión. A sistemas, modelos diferentes. En Inglaterra hay gran cantidad de personas en la calle, en Francia igual, en Portugal igual, estoy nombrando países que están cercanos a nosotros y tienen un sistema social, por ejemplo en Inglaterra, excelente, pero ¿qué pasa? Que hay personas que están durmiendo en pleno centro de Londres con sacos en invierno, con frío, y están ahí. ¿Qué pasa? Que eso no se soluciona. Las personas que están en la calle, la misma soledad yo siento que les hace ir perdiendo un poco la cabeza, o sea, se van como desconectando del resto y al final cuesta, y hay que hacer una recuperación no solamente de la parte física, formal, económica, sino hay que hacer una recuperación en su autoestima, en el creer que pueden cambiar, y eso se hace acompañándolos. Por lo menos lo que nosotros sentimos en Amigos de la Calle es que hay que acompañar, hay que estar ahí cuando quieran dar el vuelco, cuando quieran cambiar, tener la mano al lado para decirle, ven, por aquí nos vamos. Nosotros siempre estamos atentos a esa situación. Es un trabajo joyería, es un trabajo lento, es como ir puliendo una piedra preciosa, que en un momento dado la joya está lista, está engastada, y es un poco el trabajo que hacemos de acompañamiento. Y la excusa es el alimento, la excusa es la cercanía, el estar ahí, el saber su vida, el ir todos los días, como lo decía al principito, ir marcando ese ritmo de cercanía, ese ritmo de amistad que después hace que se abra el corazón y que puedan, digamos, optar a una situación diferente, a vivir de diferente manera. Lo hemos logrado y por eso creemos que se puede.
Vamos a hablar ya, si te parece, de la asociación Amigos de la Calle. Se fundó en el año 2007, pero ¿cómo surgió la idea?
Porque comenzamos a ver los primeros atisbos ya de la crisis que venía, porque empezamos a ver más personas durmiendo en los cajeros, en las plazas, en especial la zona donde más nos llamó la atención fue la cercanía de las Torres de Quartz, también es donde está la biblioteca hospital, dormía mucha gente, y empezamos a darnos cuenta como que había un aumento de las personas, también en todo el sector de la Avenida Fernando el Católico, en los jardines centrales. Entonces, en una reunión de dos familias, después de una práctica de Aikido, nos juntamos y empezamos a decir, oye, ¿no te parece que están apareciendo más gente en la calle? Yo veo más personas que están en los cajeros. Vamos a preguntarles qué les parece si los atendemos, si nos acercamos con café, con bocadillo. Hicimos eso y la gente lo aceptó, o sea, al contrario, felices. De alguna manera es su hábitat. Nosotros entramos a su hábitat, es su espacio. De hecho, algunas nos decían, oye, ven a venda en casa, y era un pasaje. Entonces, empezamos a salir un domingo en octubre y ya no hemos parado hasta el 13 de marzo, que fue el último día que se atendió el viernes ahí en el botánico, al costado, con comida caliente, con bocadillo. ¿Cómo lo hacemos? Poner mesa con ollas express. Eso lo hizo nuestro compañero Lal con un grupo de la colonia hindú, y ahí fuimos nosotros a avisarles que ya no podíamos atender en grupos grandes como atendíamos ahí al costado al botánico, que a partir del sábado 14 ya salíamos con bolsas de comida para atender a la gente exclusiva de la calle, o sea, los que están durmiendo en los cajeros, todo, a medida que se fuera solucionando la situación y se fueran albergando y ya hubiese cada vez menos.
¿Y cuántas personas participáis en esa entrega?
Hicimos un grupo de emergencia, que somos los mismos, de tal manera de no exponer al resto de los compañeros, a pesar de que todo el resto de los compañeros están informados de lo que vamos haciendo, están preocupados, algunos preparan bocadillo y nos mandan, otros se preocupan de contarnos guantes. Entonces, más o menos el grupo es 7-8 personas, salimos en 3-4 rutas, depende del día, y vamos cubriendo diferentes partes de Valencia, o sea, toda la zona Malvarrosa, la zona de acá del Cabañal, la zona de centro mismo, Fernando el Católico, Marqués del Turia, Marqués de Sotelo, Campanar, Avenida El Cid, etcétera.
En fechas ordinarias o que no tengan este acontecimiento de la cuarentena, tenéis mercadillos, ¿no?
Sí, alguna vez hacemos mercadillo, una manera de darnos a conocer, dar a conocer lo que estamos haciendo y a la vez también recaudar fondos. Es una asociación colaboración de la sociedad civil. No tenemos ayuda del Estado, hemos ido saliendo adelante con la ayuda de la gente, de la propia comunidad, y sí, empresas y trabajadores nos han ayudado, por ejemplo, todo este tiempo, desde que empezó el frío y ahora, en este tiempo que ha sido muy frío, hemos repartido sacos gracias a una gestión de Aportem, de la Fundación del Puerto, y trabajadores de Ford. Entonces, compramos una gran cantidad de sacos de dormir que hemos ido entregando desde septiembre hasta ahora, y que ahora es directamente paño en oro, o sea, porque han sido días muy fríos y la gente a veces está muy solita, y ya sea una manta que nos han dado nuestros compañeros que hemos juntado, o que nos da Casa Grande, y los sacos de dormir va solucionando, digamos, este tiempo que ha sido tan frío y que parece que viene lluvioso aún.
¿Qué importancia tiene, Carmen, las redes sociales en vuestra labor?
Mucha. Las redes sociales son muy importantes para nosotros. A través de nuestra página web y a través de Facebook, nosotros tenemos bastantes seguidores, vamos informando lo que hacemos, y sí que es una manera también de replicar, porque así nos han llamado de otras ciudades y también nos han llamado de otros países para decir, para replicar una asociación que pueda atreverse a salir a la calle y ayudar. Yo creo que es un poquito atreverse, porque mucha gente a veces nos pregunta, oye, ¿qué haces cuando entras a un cajero y hay una persona durmiendo? ¿Qué haces? Y digo, bueno, entro, lo saludo, porque es una persona y a veces tiene más miedo que tú que estás entrando. Las personas de la calle duermen con un ojo, digo yo. Ese dormir a medias, ese no estar tranquilo, con la tranquilidad cuando está la casa, por decirlo así, duerme a pata suelta, como decimos nosotros, eso los va desgastando mucho. Es un dormir en sobresalto, es un no beber todo el agua que se necesita, es un no estar bien alimentado, eso significa un envejecimiento más pronto, eso significa dentadura de mala calidad y muchas cosas.
Hay un lema que me gustaría que lo explicaras a nuestros escuchantes. Lo importante es cómo eres y no lo que eres.
Todo ser humano es de una riqueza enorme. Todo ser humano tiene algo que decir y enseñar. Todo ser humano es potencial. Si nosotros ayudamos a sacar, como el concepto clásico de educación, a educir, a sacar a la persona lo mejor de sí, tenemos la certeza que es lo importante. El qué lo que es esa persona. Todo ser humano es valiosísimo. Creo que la tarea como persona, como humanidad, que nos toca eso, reconocer en el otro la riqueza del ser humano, que tiene todo. Esto no lleva nacionalidad, esto no lleva credo, esto no lleva posición política, esto no lleva nada. Esto es la riqueza del ser humano. Y es una de las móviles que tenemos en la asociación. Nosotros puedes encontrar el mismo abanico social, o sea, gente de diferentes maneras de pensar, personas de diferentes posiciones políticas, etcétera. Pero nos une una cosa, el creer en la humanidad, el sentirnos más humanos, en no sentirnos que estamos sobre el resto, tener esa empatía de que el otro ser humano, cuando se siente querido, cuando una persona se siente tratada, se siente escuchada, cambia y se le sube el sistema inmunológico y es otra persona y nos espera contento y sabe que somos sus amigos, que los conocemos por su nombre, y eso quizás sea la riqueza de nuestra asociación. La riqueza es la gente, todos los voluntarios, y la riqueza es que los voluntarios aplicamos y nos obligamos entre nosotros mismos a aplicar ese principio de trato, de respeto y de cariño.
Abundando en las actividades que realizáis, impartís charlas, talleres, cursos, etcétera, ¿no?
Sí, entre nosotros mismos y también para las personas de la calle, de darnos tiempo para conversar, algunas veces nos hemos juntado con ellos, etcétera, pero en especial entre nosotros. De alguna manera hablamos de un trabajo también emocional, de un aprendizaje emocional que es importante. Para estar en una situación así también tienes que tener un aprendizaje emocional, en el sentido de cómo vas a motivar a una persona que tiene la autoestima en el suelo, una persona que no cree en sí misma, cómo ir con cariño, saltándote a veces que está con un olor que no se aguanta, en que está a veces todo mojado porque no ha tenido ropa para cambiarse, etcétera. Sobrellevar todo eso para entender y para entrar al corazón de la persona.
Vamos ahora, si te parece, Carmen, al capítulo de cómo se puede colaborar. Una de las formas, me imagino que será siendo socio colaborador, ¿no?
Así es.
¿Eso qué supone?
Sí. Nosotros somos bastante de puertas abiertas. A la gente le pedimos normalmente que entienda lo que es Amigos de la Calle, que entienda que nosotros pedimos que no haga prejuicios ni se sienta dando lecciones, porque mucha gente dice, ah, que la gente en la calle está porque quiere estar en la calle, o porque no arregla su situación así. Tenemos las recetas perfectas siempre porque nos sentimos que tenemos las soluciones de todo en la mano, pero hay que empatizar con la persona y saber por qué está en eso. Entonces, una de las cosas, damos una charla de incorporación explicando cuáles son nuestras motivaciones, cuáles son nuestros objetivos, que no queremos que la gente se quede en la calle. La idea es revertir, pero revertir de acuerdo al proceso y al tiempo de la persona. No podemos obligar a nadie, pero cuando tome la decisión, sienta que tiene un círculo de amigos alrededor que lo pueden ayudar a cambiar en esa decisión, que le pueden ayudar a cambiar su situación cuando decide cambiarla, porque es una situación muy interna. Entonces, para hacerse socio, se le pide una charla, que se incorpore, que se inscriba, y también hay colaboradores que no son socios, pero pueden venir a colaborar, que nos ayudan, etcétera. Tenemos un círculo bastante grande, tanto de socios, colaboradores, de amigos, de gente que no puede ir a la calle porque se siente incapaz de tratar con una persona en la calle, pero puede ayudar, o sea, ya sea poniendo una cuota o consiguiendo cosas, tan solo siguiéndonos en la página de Facebook y viendo cuál es nuestra actividad, etcétera.
Un euro al mes es otra forma de colaborar, aparte de las donaciones.
Así es, un euro al mes es una forma de colaborar y está en la página web nuestra, que es www.amigosdelacalle.es. También estamos en Facebook, y en Facebook es Asociación Solidaria Amigos de la Calle.
Por último, ¿necesidades más urgentes que tenéis aquí y ahora?
Yo creo que estamos salvando muy bien la situación ahora, en el sentido de que tenemos la colaboración de nuestros amigos, el Banco de Alimentos nos ha dado un respaldo, el puerto nos acaba de llamar para hacer una gestión, también nos puedan donar alimentos, porque lo que estamos preparando, como te digo, bocadillos todos los días, estamos preparando la bolsa que llevamos todos los días, lleva yogur, zumo, agua, fruta, bollería, bocadillo, hoy día le estamos poniendo miel, horchata, y además una orfetería de Moncada nos acaba de regalar cartón, y así hemos ido saltando la situación y ha ido pasando. La Caixa también nos ha llamado para apoyarnos, porque teníamos puesto un proyecto para apoyarnos también en este proyecto, que es seguir atendiendo a la gente, pero ahora lo estamos haciendo en forma diaria, entonces creo que estamos bien, no queremos abusar, en el sentido de que vamos cubriendo el día a día, que es lo que nos importa, con cosas frescas. Un restaurante de Cirilo Amorós nos regaló unas hamburguesas maravillosas, hoy día nos apoyó haciéndonos bocadillos, etcétera. Entonces estamos entre todos, yo creo que ha abierto, digamos, las puertas de la solidaridad y el corazón de mucha gente, y estamos sacando la tarea adelante de salir todos los días a entregar estas bolsas.
Carmen Allende es cofundadora de la asociación Amigos de la Calle. Gracias por tu participación en La Luna Sale del Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Gracias, Enrique.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula Emilio Lledó. Ojalá el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras, del que es autor el periodista Pablo de Llano, que ha sido publicado en El País, que leeremos a continuación en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar. Dice así:
cuando todos son preguntas y miedo, la filosofía, el más esencial y uno de los más postergados de los saberes, es un faro que alumbra caminos en la noche. Y aunque él no se considera cosa tan importante como un faro, sino como una velita con poca cera, el filósofo Emilio Lledó, Sevilla, 92 años, es una de las luces de referencia del pensamiento español. Viene a resguardo en su piso de Madrid, del que solo baja a comprar el pan, y a llevarse algún chasco como ver que faltan latas de conserva preferidas en el supermercado de su barrio. Nos atiende por teléfono para aportarnos sus serenas reflexiones sobre la insoslayable epidemia del coronavirus. Esta noche, un documental de La 2, dirigido por David Herranz y Alberto Bermejo para la serie Imprescindibles, repase su biografía. ¿Cómo está viviendo todo esto?
Bien, dentro de lo que cabe. No me aburro porque tengo la compañía de mis libros y leo. Dialogar con los clásicos es siempre una maravilla, y si cabe más aún en momentos de soledad. Me reconforta mucho en medio de este caos que no alcanzo a comprender.
¿Cómo ¿Con quién está dialogando estos días?
Con Homero estoy releyendo su Odisea en griego y Misericordia de Pérez Galdós. Y de cuando en cuando cojo el Quijote, abro por alguna página y lo leo. También acabo de leer El infinito en un junco, de Irene Vallejo, que es una pasada. Por lo demás, no me siento inspirado para escribir, pero voy tomando algunas notas de cosas que se me ocurren sobre esta situación inaudita, inexperimentada.
Aviso, dice la web de la RAE. La palabra inexperimentado no está en el diccionario. Ah, pero estamos hablando con Emilio Lledó, miembro de la propia Real Academia Española desde 1993, autor de Filosofía y Lenguaje, 1971, Lenguaje e Historia, 1978, Premio Nacional de Ensayo en 1992, por El silencio de la escritura, y Premio Nacional de las Letras 2014, entre muchos otros altos reconocimientos que lo acreditan como un maestro de la lengua. Y por tanto, aquí no importan los avisos. Inexperimentada, dice.
Sí, no sé, se me ha ocurrido así. Creo que no existe, la he improvisado estos días. La experiencia es la esencia del conocimiento y esto es lo contrario a lo experimentado y a lo conocido. Es algo nuevo, es algo inaudito que nos desconcierta. Nunca habíamos pasado por algo así. Yo nunca había experimentado esto que veo ahora mismo, mientras hablo contigo, mirando a través de la ventana de mi balcón. Veo una calle sin actividad por donde pasa el autobús 28 y por allí a lo lejos solo veo a un señor que viene paseando a su perro, nada más. Cuando bajo a por el pan me atiende una mujer con una mascarilla y guantes. Todo me causa gran extrañeza. Es así que, si el conocimiento lo trae la experiencia, lo que yo estoy haciendo estos días como filósofo es darle vueltas a qué tipo de conocimiento puede brotar de esta experiencia.
Estamos ante un vacío de sentido, ¿cierto? Como si viviéramos inmersos en una situación de irrealidad.
Esa es la sensación. Yo de niño viví la Guerra Civil Española. Vi la violencia en toda su brutal realidad. Pero precisamente era eso, real. He oído las bombas estallar. He visto caer a un piloto en paracaídas. He visto el fuego de un combate aéreo en los cielos y también he percibido el olor de la muerte. Eso lo he vivido yo. Era la guerra y sabíamos lo que había que hacer. ¿Pero esto? ¿Qué es esto? ¿Dónde está aquí la violencia? ¿Qué es esta tranquilidad silenciosa que nos amenaza? ¿Ese peligro que no se oye? ¿Dónde está ese virus inodoro, incoloro e insípido?
En su apartamento, don Emilio habla y camina con el teléfono en la mano. Siempre ha habido una relación estrecha entre pensar y caminar. A los seguidores de Aristóteles, explica Lledó, les llamaban peripatéticos, en griego, los que pasean. Para Kant, su metódica caminata diaria fue indispensable para su quehacer intelectual. El filósofo español siempre ha sido un andariego, y sus alumnos recuerdan que era un maestro que en clase prefería dialogar de pie. Decía que no sabe qué brotará de esta experiencia.
Eso es, le estoy dando vueltas, ojalá que pase algo positivo. La esperanza, hijo, es que nos reinventemos para mejor, que maduremos como sociedad. Aunque no quisiera decir que seamos mejores, no me gusta ser moralista. Prefiero decir simplemente que seamos algo más, que después de esta crisis del virus intentemos reflexionar con una nueva luz, como si estuviéramos saliendo de la caverna de la que hablaba el mito de Platón, en la que los hombres permanecen prisioneros de la oscuridad y las sombras. Quisiera que sea así, como te digo, pero me preocupa que esto sirva en cambio para ocultar otras pandemias gravísimas, plagas como el deterioro de la educación, de la cultura y del conocimiento.
Apunta a la urgencia renovada de cuidar de lo público.
Más que nunca, es fundamental. El esfuerzo que están haciendo los hospitales es un ejemplo. En la política de Aristóteles ya se decía que la ciudad, la polis en la antigua Grecia, tiene que tener un solo fin, el bien común. Sucede con la sanidad y con la educación, que desde mi punto de vista tiene que ser una y la misma para todos, y no debe estar marcada por clases económicas. Es clave cultivar la inteligencia crítica y una situación como esta lo revela. Entre tanto exceso de información, de palabras refritas y peor, entre tanta desinformación, el ciudadano debe ser capaz de plantearse las preguntas propias de una mente libre. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Quién nos engaña? ¿Quién quiere manipularnos?
Este virus nos hace ahondar en lo político y también en una cuestión existencial primordial, la muerte.
Sí, pero no debemos temerla. Yo ahora mismo veo por mi ventana las hojas de los árboles. Dentro de poco empezará a explotar la primavera y en la próxima estación esas hojas se caerán y el año que viene saldrán otras. Esa es la continuidad de la naturaleza, y esa continuidad no nos es dada a los humanos, pero sí nos es dada la de nuestros ideales, la continuidad futura de aspiraciones como la verdad, la justicia, la bondad, la belleza. Todo eso prosigue, aunque tú te vayas fuera de la historia, y también es consolador mirar la vida de uno y encontrar que en ella hay cierta coherencia desde el principio hasta el final. Recordar tu vida y no avergonzarte, saber que te has podido equivocar, seguro, pero que nunca has hecho daño a nadie, ni has intentado perjudicar a nadie. Yo estos días estoy reflexionando con el ánimo de escribir algunos de mis recuerdos y me da la impresión de que soy el mismo que con 23 años se fue a Alemania con 6.000 pesetas en el bolsillo y una maletita. Siento que este hombre de 92 años es el mismo que aquel muchacho. Eso me reconforta.
Esto no nos vencerá.
En absoluto, pero debemos estar alerta para que nadie se aproveche de lo vírico para conseguir manteniéndonos en la oscuridad y extender más la indecencia. Sobrecoge ver el poder que tienen sobre nosotros ciertas personas disparatadas, pues un imbécil con poder es algo terrible. Deseo de verdad que esto nos sirva para algo como sociedad, que propicie un nuevo encuentro con los otros en la polis, en la vida en común. Hemos leído en uno de artículos el escrito titulado Emilio Lledó, ojalá el virus nos haga salir de la caverna, la oscuridad y las sombras, del que es autor el periodista Pablo de Llano, que ha sido publicado en El País y que hemos leído en colaboración con la estudiante de bachiller Sofía Tebar.
Comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada de nou a tots i totes vosaltres, un altre dia.
Hola, bona vesprada, amigues i amics. Benvinguts al programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El tema de hoy es sobre Mario Benedetti, ese gran escritor, poeta y dramaturgo, pero sobre todo fue un hombre comprometido y luchador. Sus posiciones políticas le provocaron una vida de exilio y permanente movilización. Murió en 2009, lo que se cumplió ya el 10º aniversario, aunque con un poco de retraso, por urgencia de otros temas lo habíamos dejado, pero se lo debíamos, por la admiración que le tenemos y porque ha sido un referente para la izquierda, por su gran sensibilidad por los más desfavorecidos.
Soy mi huésped nocturno en dosis mínimas y uso la noche para despojarme de la modestia y otras vanidades. Aspiro a ser tratado sin los prejuicios de la bienvenida y con las cortesías del silencio. No colecciono padeceres, ni los sarcasmos que hacen mella. Soy tan solo mi huésped y traigo una paloma que no es prenda de paz, sino paloma. Como huésped estrictamente mío, en la pizarra de la noche trazo una línea blanca. Luego soplo mi brisa y los postigos y las ramas tiemblan. Como huésped de mí, sé de mí lo que pienso. No es gran cosa. Armo mis barricadas contra el sueño, a pesar de que el sueño las derribe. Soy mi huésped, ¿a qué negarlo? Pero a veces también soy un extraño de mí. Cuando mi rústico anfitrión me mira, siento que estoy de más y me escabullo.
Mario Benedetti nació en Paso de los Toros, Uruguay, en 1920. La familia residió en Paso de los Toros durante los primeros 2 años de vida del autor, para luego trasladarse a Tacuarembó y Montevideo. Allí, en 1928, inicia sus estudios primarios en el Colegio Alemán, al que luego seguirían los estudios secundarios de manera incompleta por las dificultades económicas que sufrían. Desde los 14 años trabajó en la empresa Bill Schmidt de repuestos para automóviles, en la que hizo prácticamente de todo. Fue vendedor, cajero, taquígrafo, contable, hasta que en 1939, acompañando como secretario al líder de la escuela, Romsolika, se trasladó a Buenos Aires, junto con su familia, donde hizo un poco de todo, pero especialmente descubrir su vocación de poeta.
País verde y herido, comarquita de veras, patria pobre, país ronco y vacío, tumba muchacha, sangre sobre sangre, país lejos y cerca, ocasión del verdugo, los mejores al cepo, país violín en bolsa o silencio hospital o pobre Artigas, país estremecido, puño y letra, calabozo y praderas, país ya te amarás, pedazo por pedazo, pueblo, mi pueblo.
En 1941 regresa a Montevideo, donde consiguió una plaza de funcionario en la Contaduría General de la Nación, y desde 1945 a 1974 se integró en la redacción del semanario llamado Marcha, un importante foro de reflexión y análisis clave en la cultura rioplatense, en el que se formaron hasta 3 generaciones uruguayas de intelectuales con Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano, Ángel Rama, Daniel Biglietti o Idea Vilariño, de cuya sección literaria Benedetti sería director en 1954. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños. Porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar un canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor, no cedas. Entre sus obras tenemos La Tregua, Poemas de Amor, Primavera con una esquina rota, ¿Quién de nosotros?, Cuentos completos, Gracias por el fuego, Pedro y el Capitán, La Hora del Café, La Muerte y otras sorpresas, Inventario 1 y Adnavios. La Tregua, a mí me gusta mucho. Una novela que se desarrolla en la ciudad uruguaya de Montevideo, del lunes 11 de febrero de 1958 al viernes 28 de febrero de 1959. Martín Santomé es un viudo de 49 años que está a punto de jubilarse. La relación con sus tres hijos ya mayores, Blanca, Jaime y Esteban, no es muy buena a causa de su obsesión por el trabajo. Martín comienza un romance con Laura Avellaneda, una joven de 24 años que entra a trabajar en la empresa para la cual trabaja Martín. Poco a poco la relación entre ellos va aumentando en intensidad amorosa, hasta que viven juntos en un apartamento que Martín alquila exclusivamente para sus encuentros, que como deja ver el protagonista en su propio diario, son algo más que sexuales, ya que se establece una relación de amor entre ellos. Luego de un tiempo, Santomé decide proponerle matrimonio a Laura, pero sus intenciones se ven truncadas debido a la repentina ausencia de ella en la oficina. Ha caído enferma a causa de una gripe. En este punto de la historia, las anotaciones en el diario de Martín se vuelven confusas y esporádicas. Finalmente nos enteramos de que Laura ha muerto, motivo por el cual las anotaciones en el diario no eran constantes como antes. A continuación, Martín explica su vida después de Laura, cuando vuelve la monotonía de su trabajo y recuerda un amor desconocido para todos. La última reflexión del personaje antes de finalizar la historia es que su vida estaba destinada a la monotonía y la soledad, que Dios le destinó esa patética existencia, aunque antes de morir le dio una tregua con Laura para sentirse vivo por un momento, pero que tarde o temprano volvería a su rutina, a su verdadera vida. Primavera con una esquina rota es un testimonio directo y dolorido que trata de una sociedad escindida, fracturada por la represión y el autoritarismo, e intenta ser un puente entre dos regiones, el Uruguay bajo la dictadura y el Uruguay del exilio, que constituyen un solo y lacerado país. Más allá de los acontecimientos políticos, la novela se centra en la profunda conmoción que estos provocan en las relaciones humanas de los individuos que los sufren. Como en el resto de su obra, Mario Benedetti combina aquí ternura, denuncia, pasión, amor e historia para transmitir al lector un mensaje de esperanza. La primavera, aunque mutilada, relevará por fin a un invierno que se anunciaba inacabable. También nuestro cantautor Juan Manuel Serrat tiene un disco en el que canta a Benedetti. El disco se titula El sur también existe. Es el 19º disco del cantautor sobre poemas del poeta uruguayo Mario Benedetti.
Con su ritual de acero, sus grandes chimeneas, sus sabios clandestinos, su canto de sirena, sus cielos de neón, sus ventas navideñas, su culto de Dios Padre y de las charreteras, con sus llaves del reino. El norte es el que ordena, pero aquí abajo, abajo, el hambre disponible recurre al fruto amargo de lo que otros deciden. Mientras el tiempo pasa y pasan los desfiles y se hacen otras cosas que el norte no prohíbe.
Daniel Alberto Biglietti nace en Montevideo en julio de 1939. Fue un cantante, compositor y guitarrista considerado uno de los mayores exponentes del canto popular uruguayo y de gran reconocimiento en América Latina. Daniel Biglietti era gran amigo de Mario Benedetti y canta sus letras.
Yo soy un desencontrado que no busca que lo encuentren, un caminante sin suelo, una casa sin paredes. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. En el color de mi infancia, mis ojos ven doloridos a un niño que mira a un padre y una madre divididos. Los llamados de la falta son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Crecí entre pianos azules, guitarras amarillas, el tono de mis canciones se puso rojo de envidia. Los crecimientos del alma son tantos, tantos y tantos, por ellos canto. Canté como si supiera, con el aire de mi pueblo, y al borde de la alegría la muerte nos quitó el sueño. Los horrores del poder son tantos, tantos y tantos, contra ellos canto. De ser un desencontrado, yo temo que al fin me encuentren, por eso cambio de sitio constante, constantemente. Los exilios de sí mismo son tantos, tantos y tantos, desde ellos canto. Quiero decir al final, mi corteza es aparente, es un modo de cuidar mi ternura por la gente.
A continuación vamos a leeros unos poemas de Benedetti. Cuando éramos niños, los viejos tenían como 30. Un charco era un océano. La muerte, lisa y llana, no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de 40. Un estanque era un océano. La muerte, solo una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en los 50. Un lago era un océano. La muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos ya, le dimos alcance a la verdad. El océano es por fin el océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra.
Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante, quizá más lo primero que lo segundo, y también viceversa.
Para finalizar,
Mario Benedetti.
¿Los árboles serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos, con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Westfalia al flaco Alerce del Tirol que administre mejor su trementina? ¿Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la misión Dolores que cabeceaba en Frisco? Preciso tiempo, necesito ese tiempo que otros dejan abandonado porque les sobra o ya no saben qué hacer con él. Tiempo en blanco, en rojo, en verde, hasta en castaño oscuro. No me importa el color, cándido tiempo que yo pueda abrir y cerrar como una puerta. Tiempo para mirar un árbol, un farol, para andar por el filo del descanso, para pensar, qué bien, hoy es invierno, para morir un poco y nacer enseguida, y para darme cuenta, y para darme cuerda. Preciso tiempo, el necesario para chapotear unas horas en la vida, y para investigar por qué estoy triste, y acostumbrarme a mi esqueleto antiguo. Tiempo para esconderme en el canto de un gallo y para reaparecer en un relincho y para estar al día, para estar a la noche. Tiempo sin recato y sin reloj. vale decir preciso, o sea necesito, digamos, me hace falta, tiempo sin tiempo.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm molt la vostra companyia i esperem que sigueu acompanyant-nos fins 15 dies.
Nos despedimos y os esperamos en el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur.
El 20% de la población española tiene más de 65 años. Cantabria es una de las comunidades más envejecidas, superando el 21% de su población. En el ámbito rural cántabro residen 120.000 personas y el 34% tienen más de 65 años. Mayores asuntos lo vamos a dedicar a conocer el proyecto Mayor Clic, que se está desarrollando en las zonas rurales cántabras. Nos acompaña Daniel Pesquera, coordinador de proyectos sociales de la Asociación Columbeta. Buenas tardes, Daniel.
Hola, buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar de la Asociación Columbeta. ¿Qué es?
La Asociación Columbeta es una asociación de desarrollo rural que nace en el 2008 y que lo que hace es actividades, ejecuta proyectos para la población en el medio rural, que al final es la población a la que menos le llegan los recursos de la administración.
Si tuviéramos que incidir en algunos objetivos, ¿cuáles destacarías tú?
Pues el acercamiento a los recursos a las personas del medio rural. Al final, la población aquí en Cantabria son pueblos bastante pequeños, a excepción de algunos como Torrelavega o Sarón, que es un poco más un núcleo urbano, pero son pueblos pequeños y los recursos se quedan siempre en las ciudades o en los pueblos más grandes, como puede ser Torrelavega o Santander, y nunca llega a la población del medio rural. Entonces, lo que hacemos es acercar esos recursos a la población del medio rural.
El equipo que integra a la asociación es bastante variado, ¿no?
Sí, es un equipo multidisciplinar en el que, sobre todo porque trabajamos en equipo con los servicios sociales, hay educadoras y educadores sociales, integradores sociales, psicólogos, y luego ya una parte de la gente que está también un poco dedicada al ocio y el tiempo libre, que son monitores y monitoras, animadores socioculturales, etcétera.
Tenéis en aplicación diferentes proyectos y además con nombres de diosas algunos. Pero si incidimos en este caso, Daniel, sobre proyectos dedicados a los mayores, ¿qué podríamos decir?
A los mayores, ahora mismo tenemos subvencionado por el IRPF estatal dos proyectos de investigación. Uno es el proyecto de Brecha Digital, que es un proyecto relacionado también un poco con el Mayor Clic, del que vamos a hablar más tarde. Es un poco para eso, reducir esa brecha digital que hay entre las personas mayores para la utilización de las nuevas tecnologías. Luego tenemos otra investigación que se llama Me quedo en mi casa y en mi entorno, que también es para que las personas que viven en el medio rural y en sus pueblos no tengan que abandonar sus poblaciones cuando ya están siendo más mayores, y entonces intentar buscar recursos para que puedan vivir hasta el final de sus días, por decirlo de alguna manera, en sus municipios, en sus pueblos.
Si hablamos de despoblación, ¿cómo está la situación está en Cantabria?
A primera vista no es tan exagerado como se puede ver en Castilla, pero al final los pueblos vaciados están en todo el territorio español. Aquí son pueblos pequeños, cercanos unos con otros, y parece que la despoblación es menor, pero está igual exactamente que en todo el territorio nacional. La gente es muy mayor, la gente que se queda en los pueblos, los jóvenes que tienen que ir a los núcleos urbanos, como pueden ser Santander y Torrelavega, o los que estudian se van fuera de Cantabria, y aquí, al no haber industria, es muy difícil volver.
Vamos, si te parece ya, Daniel, a hablar del proyecto Mayor Clic. ¿Qué es ese proyecto?
Como te comentaba antes, el proyecto Mayor Clic lo que quiere hacer es que, ya que la administración está digitalizando absolutamente todo, sin habernos preparado, no solo a la gente joven, con las dificultades que le supone eso a las personas mayores, es un acercamiento a las nuevas tecnologías para personas mayores de 50 años. Nosotros lo que hacemos es, con grupos de personas mayores, ya sea por un grupo que se hace en un municipio o porque ya hay asociaciones de mayores, acercamos con nuestros ordenadores o nuestras tablets y les damos unos talleres de internet, redes sociales, correo electrónico, para que vayan acostumbrándose un poco a las nuevas tecnologías.
Si hablamos de finalidad, me imagino que una será mantener relaciones sociales, ¿no?
Sí, o sea, la disculpa del proyecto es un poco el acercamiento a las nuevas tecnologías, pero no solo para que ellos luego puedan acercarse a las redes sociales y poder tener relación social con otras personas de otro entorno, sino también para sacarlos de sus casas y que puedan estar con otras personas de su edad haciendo un taller en el que para ellos sea divertido y que puedan estar en compañía de personas de su edad.
Otro objetivo, imagino que también será prevenir ese sedentarismo y que se relacionen entre la vecindad de los municipios.
Eso es, una vez que se van haciendo mayores, se van quedando más en sus casas, les cuesta mucho salir y lo que intentamos nosotros es que se junten, que sigan teniendo esa relación de vecinos, que se cuenten sus cosas, mientras estamos nosotros dinamizando el taller.
Lo organiza la asociación Columbeta, pero ¿quién colabora con este proyecto?
El proyecto Mayor Click está subvencionado por la partida del IRPF de Cantabria. Entonces, es un proyecto que es anual y que está subvencionado por el ICAS, que es el Instituto Cántabro de Servicio Social.
También me imagino que participan ayuntamientos y el Instituto Cántabro de Empleo.
En algunas ocasiones, para la contratación del personal, el Instituto Cántabro de Empleo, el ENCAM, también subvenciona al técnico, la técnico que imparte los talleres. Y luego los ayuntamientos lo que hacen es colaborar con nosotros dejándonos espacios donde poder realizar nuestras actividades.
Como has comentado, son aulas informativas itinerantes, dirigidas a mayores de 50 años, pero también a asociaciones, ¿no?
Sí, en el medio rural lo que intentamos es, para que las personas y los vecinos no acaben cada uno en sus casas, fomentamos también el asociacionismo. Entonces, en las que ya hay implantada una asociación, les ofertamos este tipo de talleres, y los que no son asociación, una vez que terminan con nosotros la implementación de este proyecto, intentamos que se hagan asociación para conseguir otro tipo de actividades que sean beneficiosas para su comunidad.
Si hablamos, Daniel, de los talleres, hay que incidir, por ejemplo, en la informática básica que le impartís a los mayores.
Eso es, al final es muy básico. Tienes que tener en cuenta que muchas de las personas que nos encontramos en el medio rural no saben ni encender un ordenador. Entonces empezamos desde lo más básico, que es el conocimiento del equipo, del ordenador, etcétera, la utilización del ratón, y luego poco a poco pues vamos enseñándoles cómo se abre una carpeta, la utilización del Word, cómo se pueden ver su pueblo por páginas de internet, fotos, etcétera, etcétera, pero todo desde lo más básico.
Y el tema de gestiones de la vida cotidiana es un elemento central en esos ámbitos rurales, ¿no?
Para cualquier cuestión administrativa se exige de alguna manera tener unas pequeñas nociones informáticas, no solo para pedir la cita médica, sino ahora mismo pues para la declaración de la renta, y muy rápido se está exigiendo una formación para las personas que en el medio rural no se tiene. Entonces lo que hacemos es, desde lo más básico, comenzamos con los talleres y luego les vamos enseñando para que puedan defenderse para hacer cualquier tipo de tarea administrativa.
Y el hecho de conectarse a internet, imagino que para ellos también supondrá una novedad y una amplitud de posibilidades de relación social, ¿no?
Sí, el hecho de que podés abrir una cuenta, poder mandar emails a otras personas, la comunicación, y les enseñamos lo que es el Skype, les enseñamos un poco las redes sociales, y para ellos solo el hecho de poder ver fotos de su pueblo que estén en internet, para ellos es como algo súper novedoso, una manera de engancharlos para luego coger y enseñarles otro tipo de tareas.
¿Este proyecto de cuántas sesiones se compone?
Por cada uno de los municipios o cada uno de los grupos son 5 sesiones de 1 hora y media. Es algo bastante básico. Entonces, lo que hacemos es, una vez que van aprendiendo los grupos, si ellos quieren continuar al año siguiente, si vuelve a estar subvencionado el proyecto, les llamamos para ir poquito a poco enseñándoles nuevas cosas.
Y el proyecto tiene una vigencia de enero a diciembre, en ese caso de 2019.
Eso es, está subvencionado por la partida del IRPF y son proyectos anuales de momento.
Si hablamos de recursos, prestáis como asociación portátiles y tabletas, ¿no?
Eso es. Lo que llevamos nosotros son ordenadores portátiles, llevamos también 13 tablets. También les enseñamos un poco el manejo del móvil, porque también ellos ya tienen su propio móvil, y entonces les enseñamos también el manejo del móvil. Y lo que llevamos es un internet portátil, porque en los pueblos a los que a veces accedemos no tienen internet. Entonces llevamos un internet portátil que nos vale para dar los cursos.
De los tres dispositivos, móvil, tabletas y portátiles, ¿cuáles son los que les atraen más?
Lo que les interesa más es la utilización del móvil, pero sí que es cierto que de unos años para acá lo que nos hemos dado cuenta es que parece que los Reyes Magos a las personas mayores siempre les traen una tablet, sin preguntarles si saben utilizarla o no. Entonces nos encontramos con que muchos mayores disponen ya de una tablet, pero que no saben utilizar. Entonces, tanto el móvil como la tablet, por comodidad, por ser un equipo bastante sencillo de manejar, es lo que más nos demandan.
¿Y las motivaciones últimas de las personas mayores que asisten a estos talleres, cuál es?
Pues hay de todo tipo. Más que la parte administrativa, lo que más les interesa es poder comunicarse con sus familiares. Y luego la otra parte, se encuentran muy a gusto cuando salen de casa y se encuentran con gente de su edad que tiene las mismas problemáticas y, aunque parezca que puede ser frustrante, al revés, se divierten bastante haciéndolo.
¿Y los comentarios más frecuentes que os hacen cuando están en la duración de los talleres o al final, cuáles son?
Cuando empiezan, están todos como, surgen esos miedos al desconocimiento del aparato que van a utilizar o del equipo que van a utilizar, pero luego al final los mayores comentarios es que, aunque para ellos haya sido muy difícil, que es muy satisfactorio y que es algo bastante útil para el futuro de su vida.
¿El perfil de los asistentes, se podría establecer alguno definido o es muy variado?
Aquí en Cantabria es que casi todos son mujeres. Siendo mayores de 50 años, tienes toda la variedad de edades, pero sí que es muy difícil encontrarse hombres en este tipo de talleres. En el medio rural, normalmente, quien busca su tiempo para acudir a estas sesiones son normalmente mujeres.
¿Cómo interpretas tú este hecho?
Las mujeres creo que se dejan enseñar mejor que los hombres. Con las edades de las que estamos barajando, normalmente ya están todos jubilados o jubiladas y el tiempo lo tienen exactamente igual, pero son las mujeres las que se dejan enseñar de alguna manera. Los hombres les cuesta un poquito más. Tienen otro tipo de aficiones que les impide ir a estos talleres.
Hay que decir que estos talleres son gratuitos, pero si hablamos de plazas y de inscripción, ¿qué podríamos decir?
Los talleres son gratuitos. Lo interesante es que las personas que vayan aprendan. Entonces, normalmente son talleres para unas 10-12 personas.
El hecho, por ejemplo, de que ya tengáis alguna experiencia en ese tipo de talleres, ¿podríamos destacar algunas dificultades que os habéis encontrado como organizadores?
Sobre todo que muchas veces los espacios que nos ceden los ayuntamientos o son pequeños o no son los propicios para hacer las sesiones. Y luego, aunque llevemos un internet portátil, hay en poblaciones aquí en Cantabria que no llega la señal. Entonces, en esas poblaciones lo pasamos un poco mal porque no llega la señal de internet, es casi inviable hacer alguna parte del taller.
Y ante esas carencias que comentas de que no llega la señal de internet, ¿qué se puede hacer a nivel de administración para solventar este hecho que es realmente grave?
Teniendo ahora mismo el auge de las nuevas tecnologías para toda la población y habiendo tanta competencia entre diferentes empresas de telefonía móvil, debería llegar la telefonía móvil a todos los pueblos de España, no solo de Cantabria. Pero eso es lo que tendría que luchar un poco la administración. Al final es tenerlos un poco como marginados en esas poblaciones, porque al no llegar a internet no solo no pueden acudir a nuestros cursos, sino que no pueden tener la comunicación con otras personas.
¿Tú crees que debe ser el hecho de acceder a internet un servicio básico por parte de la ciudadanía? Porque hay subvenciones por parte de la Unión Europea a que este sistema se instale en los pueblos que tienen más carencias.
Yo creo que según está evolucionando la sociedad, es indispensable que en todos los pueblos haya un acceso a internet, solo para comunicarnos unos con otros, para buscar información, para absolutamente todo es necesario internet, o sea que creo que es imprescindible.
Si alguno o algún excusante está interesado en este proyecto o tiene alguna duda, ¿cómo puede ponerse en contacto con vosotros?
O bien por la página web de lacolumbeta.org o bien por el teléfono de la asociación, que es el 942-790414. Preguntando por el proyecto Mayor Clic, nosotros estaremos encantados y encantadas de informar.
Daniel Pesquera, coordinador del proyecto sociales de la Asociación Columbeta, gracias por tu participación en la Luna Salida de Tiempo y enhorabuena por este proyecto Mayor Clic.
Muchísimas gracias a vosotros.
Colorada es la manzana y amarillo el almidez. Qué triste se va a la cama el que no tiene mujer. Ay, le, 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 le. Thank you.
Filosofía de vida es una expresión que sirve para describir un conjunto de ideas y actitudes que forman parte de la vida de una persona o grupo de personas. Por otra parte, también existe una definición alternativa según la cual la filosofía de vida es la forma en que una persona decide cómo vivir. Aristóteles afirmaba: en realidad vivir como hombre significa elegir un blanco, honor, gloria, riqueza, cultura, y apuntar hacia él con toda la conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de gran necedad. Confucio decía: me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Santa Teresa de Jesús escribía: ay, qué larga es la vida. Qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que me muero porque no muero. William Shakespeare respondía: maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. Como los hombres en la tierra, los grandes se comen a los pequeños. Friedrich Nietzsche sostenía que aquel que tiene un porqué para vivir se puede enfrentar a todos los cómos. Albert Einstein consideraba que hay dos maneras de vivir su vida, una como si nada es un milagro, la otra es como si todo es un milagro. Finalmente, Ernest Hemingway consideraba que el hombre que ha empezado a vivir seriamente por dentro empieza a vivir más sencillamente por fuera. La narración seleccionada en la edición de hoy de Cuentos para la Caverna se titula Así es la vida. Es interpretada por Sofía Tebar, estudiante de bachiller, como narradora, Pascual Requena como agricultor, Josep Martínez y Rosa Oltra como vecinos, todos miembros de Carrevolta, Vicenta Pérez y Carmen Salabert como vecinas, miembros de Cersala.
Un agricultor pacífico y tranquilo que vivía con su hijo, vio un día que su único caballo se había escapado del establo. Los vecinos no dudaron en acercarse a su casa y condolerse por su mala suerte.
Pobre amigo, qué mala fortuna. Has perdido tu herramienta de trabajo. ¿Quién te ayudará ahora con las penosas tareas del campo? Tú solo no podrás y te espera el hambre y la ruina.
El hombre únicamente contestó:
así es la vida.
Dos días después, su caballo regresó acompañado de otro joven y magnífico ejemplar. Los vecinos esta vez se apresuraron a felicitarlo.
¡Qué buena suerte! Ahora tienes dos caballos. Has doblado tu fortuna sin hacer nada.
El hombre solo musitó:
así es la vida.
A los pocos días, el padre y su hijo salieron juntos a cabalgar. En un tramo del camino, el joven caballero se asustó y tiró de la montura al muchacho, que se partió una pierna en la caída. Nuevamente los vecinos se acercaron a su casa.
Sí que es mala suerte. Si no hubiese venido ese maldito caballo, tu hijo estaría sano como antes, y no con esa pierna rota que Dios sabe si sanará.
El agricultor volvió a repetir:
así es la vida.
Ocurrió que en aquel reino se declaró la guerra, y los militares se acercaron a aquella perdida aldea a reclutar a todos los jóvenes en edad de prestar servicio de armas. Todos marcharon al frente, menos el hijo del agricultor, que fue rechazado por su imposibilidad para caminar. Los vecinos fueron otra vez a casa del agricultor, en esta ocasión con lágrimas en los ojos.
¡Qué desgracia la nuestra! No sabemos si volveremos a ver a nuestros hijos. Tú, en cambio, tienes en casa al tuyo con una pequeña dolencia.
El hombre, una vez más, dijo:
así es la vida.
La voluntat i el coratge, Carrevolta. El pes de l'ètica i del compromís, Carrevolta. L'esperit transgressor, Carrevolta. L'aventura del pensament crític, Carrevolta. L'actitud democràtica i radical, Carrevolta. La convicció, Carrevolta. Amiga't, sigues Carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
El Déu de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy y en este periodo de cuarentena, Nuria Cerveró comenzará con una reflexión. A continuación, Adelín Martínez presentará el resto del contenido de este espacio.
El món és el cos de la humanitat i ens ha dit prou. No ara, sinó ja fa molt de temps. Aquest consum frenètic que genera una contaminació sense límits, una societat individualista sense empatia, buida de mirades d'estima. Aquestes són les causes, la verdadera malaltia que ens envena els ulls. Estem obligades a aturar-se, per fi, totes al mateix temps, i no ens farà cap mal. Reflexionem. Les adversitats ens fan més fortes. Valorem allò que donàvem per fet, per segur. Mirades, abraçades, calor humà, gaudir de maternitats mutilades, despertar el cuquet de la fantasia, retrobar-se amb un mateix, gaudir del silenci i del present. Quin bon mirall aquesta situació, que rebenta el cos de menjar relacions estèrils, que rebenta l'egoisme i deixa lloc a comunitats empàtiques, que rebenta el fals sentiment de no tindre temps, que nasca el nostre millor jo, que desperten els sentiments, que volen les idees, que s'alce el poble. Abracem la valentia i, per damunt de tot, acceptem la realitat. Ara i així. Tot està per fer. Comencem?
Després de les paraules de Núria Cerveró que conviden a una necessària introspecció personal, passe a presentar-vos l'emissió d'aquest programa del Déu de Santa Teresa. Programa fet en circumstàncies especials, però amb la mateixa voluntat de sempre, contribuir a la reflexió i a l'acció per al canvi social. Avui, en primer lloc, Rosa Oltra entrevistarà la professora Anna Scritche sobre l'educació en temps de confinament i després Josep Martínez entrevistarà Paula Benavent i Purificación Jiménez, infermera i infermera jubilada voluntària, respectivament. Per acabar, jo mateix, Adelí Martínez, conduiré el microespai Músiques del País Clandestí. Comencem amb l'entrevista feta per Rosa Oltra. Hola, Rosa.
Bona vesprada. Avui tenim amb nosaltres Anna Scritche. Anna és professora d'Història en un institut públic valencià i l'hem convidada a participar en aquesta edició virtual del Déu de Santa Teresa perquè és docent i volem que ens expliqui la seva experiència, com està vivint ella aquesta situació extraordinària i com està treballant el professorat estos dies per arribar al seu alumnat. Bona vesprada, Anna. Benvinguda.
Hola, Rosa. Bona vesprada. Encantada d'estar així amb vosaltres.
Per començar i fer-nos una idea de les dimensions de la tasca que s'està portant a terme per part dels docents estos dies, pots dir-nos quants nivells, grups i alumnes tens al teu càrrec?
Jo treballo en un institut prou gran i els grups són prou nombrosos. Tenim bastants alumnes per classe. Particularment jo dono classe a tres nivells de l'ESO, segon, tercer i quart d'ESO i dos grups de cada nivell, per tant, sis classes diferents. I en total sumen uns 160 alumnes, un poquet més, 165 aproximadament.
Les xifres que ens contes són molt altes. Com es fa per gestionar que tot aquest alumnat tingui accés a l'educació a distància? Creus que hi ha algú que s'està quedant exclòs del procés?
Sí, Rosa, les xifres són grans i inclús tinc companys i companyes que tenen al seu càrrec un nombre més gran d'alumnes, sobretot els que donen algun grup de batxillerat, ja que conforme augmenta l'edat dels xiquets solen ser grups més nombrosos. Tenir l'educació a distància per a tot aquest alumnat és molt complicat, perquè ja en les classes presencials ens trobem problemes com l'absentisme o alumnat que ve de forma intermitent i també sabem que en alguns casos les circumstàncies familiars de casa no són les més adequades i tenim alumnes que sabem que en classe sí que poden treballar, però que quan demanem algun treball o alguna coseta que estudiar per a casa, n'hi ha xiques que no tenen les condicions o no tenen ni tan sols un lloc per a poder estudiar i concentrar-se a casa i, per tant, aquesta part del treball no la podem fer. Quan passem a una situació en la que el 100% s'ha de treballar a casa, resulta molt complicat de gestionar. Fins i tot en aquests dies, que ja portem més d'una setmana treballant online, ens ha resultat en alguns casos impossible contactar amb part de l'alumnat i amb les seues famílies. No són molts, però alguns n'hi han.
Anna, i quines han sigut les ordres que heu rebut des de Conselleria?
Des de Conselleria, en un primer moment, se'ns van donar unes instruccions molt il·lusionants o un poquet allunyades de la realitat, perquè en un primer moment, quan es van suspendre les classes, pareixia que anàvem a poder continuar amb les classes online de manera pràcticament igual a com fèiem les classes presencials, seguint el mateix ritme, garantint que tot l'alumnat tingués accés a l'educació i als materials que podien penjar en les plataformes, que aquestes plataformes funcionarien perfectament bé, que tot el professorat seríem capaços d'utilitzar aquestes plataformes i, per tant, fer unes classes meravelloses, però poquet a poquet aquesta situació extraordinària ens ha fet tornar a la realitat i ja les últimes instruccions des de Conselleria són animar-nos a que intentem fer el màxim que puguem, que intentem donar treball a l'alumnat per a que continuï la seva formació en casa, sobretot per a que no perden el que han après i que no perden el ritme d'estudi i de treball, però a la vegada sent conscients de que és impossible fer el mateix que es feia a classe. D'aquesta manera encara està en l'aire la manera en què podrem avaluar si serà possible tornar després del confinament a les aules o n'hi ha encara moltes preguntes per respondre, però tots comprenem que la situació aquesta ha sigut molt inesperada i que és necessari un poquet de temps per a poder planificar adequadament i prendre les decisions que més afavorisquen al nostre alumnat i a la seva educació.
Suposa que està sent una època d'aprenentatge per a tots i totes, docents, alumnat, famílies. Com ha sigut el pas de la teoria de les instruccions a la pràctica?
El pas de la teoria a la pràctica ha sigut difícil, sobretot en els primers moments, donat que tots, famílies, alumnat i docents, ens hem tingut que acostumar a una nova forma d'ensenyament per a la qual no estàvem preparats i per a la qual no teníem cap experiència prèvia. Però, tot i això, s'han donat o s'estan donant experiències molt positives. Per exemple, estem notant que les famílies estan molt implicades en l'educació dels seus fills i filles. S'estan posant en contacte amb nosaltres, s'estan plantejant les seues preguntes i els seus dubtes i n'hi ha una comunicació inclús més fluida de lo que és habitualment amb les classes presencials. D'altra banda, entre els docents s'ha generat una xarxa de cooperació i de solidaritat mútua en la que uns als altres estem compartint els coneixements sobre informàtica i les idees que tenim per a preparar classes que siguin més motivadores i més atraients per a l'alumne. I finalment, respecte a l'alumnat, ens estem trobant una situació molt agradable, ja que en un primer moment alguns de nosaltres pensàvem que seria difícil que l'alumnat fera les tasques que demanem de manera online, sense cap o amb poc de seguiment i de manera més autònoma, ja que moltes vegades en classe ens resulta difícil que mantinguin l'atenció i hem d'anar darrere d'ells per a que comencen a treballar o per a que se concentren. Però el que ens estem trobant, o almenys parlo jo des de la meva experiència d'aquests dies, és que l'alumnat està responent molt positivament. Estan fent les tasques, les estan entregant i s'estan comunicant de manera molt fluida amb nosaltres a través de l'email o a través de la plataforma Aules. A més, aquesta nova manera d'aprendre els està ajudant a desenvolupar una sèrie d'habilitats que Els docents considerem que segurament els serviran molt per al seu futur, com per exemple estan aprenent a planificar-se i a organitzar-se de manera més autònoma, estan aprenent a resolvent problemes, ja que, per exemple, com a conseqüència de la saturació que ha tingut la plataforma Aules, ells han buscat vies alternatives per fer-nos arribar les seues preguntes i per entregar-nos les tasques. I estan desenvolupant habilitats més pràctiques, com per exemple aprendre a escriure un email de manera més seriosa, ja que al principi utilitzaven un vocabulari molt col·loquial, com si fora oral, i també estan aprenent a escriure en un format correcte, amb la qual cosa desenvolupen habilitats que de segur els seran molt útils en el futur i quan desenvolupen un treball. Sense dubte són aprenentatges molt importants els que ens estàs comentant, i això demostra que de qualsevol situació al final som capaços d'extraure la part positiva. El sistema valencià, i suposo que la pregunta es podria extrapolar a l'espanyol també, estava preparat per afrontar este repte? La resposta a la teua pregunta és clarament un no. El sistema educatiu valencià, i suposo que passarà el mateix en la resta de sistemes educatius de l'estat espanyol, no estava preparat per a dur a terme les classes online, però no ho estava per una raó molt senzilla, que és que tot això ha sigut fruit d'una situació absolutament imprevista. Ningú havia pogut planificar com es podrien plantejar les classes 100% online, i per tant ens trobem en una situació en la que hem de prendre decisions, i a més decisions de manera molt ràpida. Com a conseqüència d'aquesta situació imprevista, els problemes que ens hem trobat han sigut principalment 3. Per una banda, la falta de formació del professorat, ja que alguns de nosaltres, en major o menor medida, tenim un cert coneixement sobre informàtica, però no el suficient com per a planificar unes classes i unes treballs i unes sessions explicatives que foren 100% online. Molts de nosaltres ja havíem utilitzat les plataformes que Conselleria posava al nostre abast, com Aules, durant el curs, i a través d'ahí pensàvem material a l'alumnat i ells ens entregaven tasques, però l'utilitzàvem com un complement de les classes presencials i no com un lloc on durà a terme les classes al 100%. D'altra banda, com a conseqüència de que tots els docents i tot l'alumnat de colp han començat a utilitzar aquestes plataformes, el que ha passat és que s'han saturat i al llarg de la setmana passada, per exemple, va ser impossible funcionar amb elles. És cert que a partir d'aquesta setmana han començat a funcionar i pareix que els problemes tècnics ja s'han solucionat. I per últim, el problema que més ens preocupa als docents són aquesta part de l'alumnat que no pot accedir a aquestes classes online i que estem intentant contactar amb ells, amb les seues famílies, però està resultant absolutament impossible. Així s'hauria de dir que el problema no només és aquells xiquets i xiquetes que no tenen accés a internet en les seues cases, sinó que inclús alguns que sí que tenen internet disposen en casa només d'un ordinador i, per exemple, si un dels dos pares teletreballa, aquest ordinador ja no el podem fer servir per les tasques educatives. Igualment, tenim xiquets i xiquetes en situacions molt vulnerables, en famílies molt desestructurades, que fins i tot no podem garantir que tinguin una habitació o un espai d'estudi amb unes mínimes condicions que els permeten seguir una certa educació. Per tant, aquestes qüestions de cara al futur sí que es podrien intentar resoldre amb millor planificació i, sobretot, més temps per a prendre decisions.
Pel que ens comentes, Anna, el paper de les famílies deu ser molt important en aquesta situació. Què li diries a les famílies que estan escoltant-nos i que de sobte han vist que han d'assumir una part de l'educació dels seus fills i filles que, fins ara, moltes d'elles deixaven completament en mans del sistema educatiu?
El primer que diria a les famílies és que tinguin molta paciència, que comprenguin que aquesta situació és un repte nou per a tots i que tots, incluïts els docents, estem aprenent. els donaria les gràcies per l'esforç que estan fent a l'hora de supervisar les tasques dels seus fills i els diria que, sobretot, no es preocupen massa per els continguts, si a vegades ells no són capaços d'explicar-los alguna pregunta que els fan els seus fills i filles, que no es preocuparen massa per aquestes qüestions i que sí que estiguen més atents a l'hora d'ajudar els seus fills i filles a planificar-se, a organitzar-se i a distribuir-se el temps. I, sobretot, els diria que tinguen confiança en nosaltres per transmetre el seu punt de vista i les seues opinions. Nosaltres, com a docents, estem veient una part d'aquesta nova situació, però les famílies veuen una altra. Per tant, si se troben amb problemes, preguntes o inclús suggerències que pensen que poden ajudar, els diria que contactaren amb nosaltres a través de les vies habituals i que ens feren arribar les seues idees, les seues queixes i les seues reflexions.
Ahí queda este missatge. Anna, moltes gràcies per haver participat en el nostre programa, per haver-nos aclarit un poc com esteu funcionant i, sobretot, gràcies per la tasca que esteu desenvolupant.
Moltes gràcies a vosaltres, Rosa, per haver-me escoltat i per preocupar-vos pel funcionament de l'educació en aquesta situació tan extraordinària. Gràcies.
Hem tingut amb nosaltres a Anna Escriche Bayo, docent del Sistema Públic d'Educació Valencià.
Ara seguim a les entrevistes. És el torn de Josep Martínez. Hola, Josep.
Bona vesprada, Adelí. Sí, com ja us han avançat, avui hem volgut parlar amb dues professionals de la sanitat que es troben en situacions laborals molt diferents. Per una banda, amb Paula Martí Benavent, que és una jove infermera que acaba d'incorporar-se a treballar, i per una altra banda, amb Pura Jiménez, alcalde, que és una infermera també, però en aquest cas jubilada, i que ha volgut incorporar-se com a voluntària a causa de la crisi del coronavirus per a fer de reforç. Bona vesprada, Paula, gràcies per participar en el programa. Com han sigut les teues circumstàncies per a entrar a treballar ara mateix?
Duia uns dies buscant treball, em vaig inscriure en diferents ofertes i finalment em van cridar de l'Hospital de Manises per oferir-me una vacant com a infermera de reforç per la situació actual del Covid en una planta exclusiva de casos de coronavirus.
Tingueres inquietud, por, vaig per fer de ser una feina de risc?
Clar que sí, molta inquietud, molta por, també desconeixement. Per una part me reconforta perquè, degut a la meva professió, sent que puc ajudar més que altres persones actualment. Però també soc conscient de que cada dia m'expose més al virus, que tinc més risc que altres persones. I és el que he dit abans, quan em van cridar, per una part vaig sentir alegria perquè duia uns dies a casa sense feina i em sentia un poc impotent de no poder ajudar siguent infermera i sabent que feien falta més mans. Però vaig tindre por i continuo tinguent por actualment quan vaig a treballar.
A nivell organitzatiu, on estàs treballant, t'has percebut tant de caos com aparenta des de fora a través dels mitjans de comunicació?
La veritat és que la meva percepció des de casa generalment era d'una situació complicada. Per una part, els mitjans de comunicació cada dia ens diuen noves xifres i solen ser de més i més casos. I per altra part, també perquè com a infermera pense en la complicació que suposa desenvolupar la teua feina en una planta que és completament de casos positius de coronavirus, que estan completament aïllats. Això dificulta la feina. I el desconeixement de no saber com estaven duent esta feina en els hospitals me va crear un poc niu de pensar que tot era molt caòtic. Però després, al presentar-me a la feina i anar a treballar, vaig veure que dins del caos que este virus està provocant, en la meva planta almenys estaven molt organitzats. Tenien molt clars protocols, com fer per a tratar els diferents casos que n'hi ha, i vaig veure molt bona organització per part de tot l'equip professional.
Quin és l'ambient de treball que t'has trobat enmig de tot l'embolic? Has notat el suport, la solidaritat entre companys?
Per supost. Generalment, esta professió comporta un treball en equip sempre. Però amb el tema del coronavirus he notat més unificació professional, he notat més solidaritat, més comunicació entre companys, i menys diferències entre les categories professionals, més equip. Crec que és important mantenir aquesta situació, no sols per nosaltres, per crear un bon ambient de treball, sinó també per el pacient.
Ja que tenim que tenir en compte que està en un aïllament complet 24 hores al dia sol i que l'únic contacte amb gent que té és nosaltres, els professionals. Per tant, si n'hi ha un bon ambient de treball, sempre la comunicació amb el pacient va ser molt més bona.
Paula, gràcies per participar i molts ànims. Paula Martí Benavent, jove infermera que acaba d'incorporar-se a treballar. Bona vesprada, Pura, gràcies per atendre'ns. Quins motius t'han portat a presentar-te com a voluntària per a treballar ara a causa de la crisi del coronavirus?
A dia d'avui estic jubilada des de fa 4 anys i pense que els 42 anys que he estat en este món han sigut molt bonics, molt interessants. La veritat és que sempre he viscut aquesta professió com algo molt de cara a la gent, d'estar a prop de la enfermetat, que és el que més ens preocupa a tots, i sobretot tindre salut. Quina paraula més bonica i com la desitgem sempre que està lluny de nosaltres. De manera que el dia 20 de març la conselleria llançà la borsa de treball per a el personal sanitari que estigueren en situació de jubilats i que volgueren col·laborar i posar-se en actiu, ara que fa tanta falta, ja que està la situació com estem, no m'ho vaig pensar i ho vaig sol·licitar aquell matí mateixa, puesto que aquesta possibilitat jo ja l'havia barallat. De fet, havia contactat uns dies abans en una companya del meu centre per a que ens diguera si tenien en el nostre puesto de treball previst una cosa aixina. No havien contemplat res o no sabia res. També ho vaig dir per l'àrea nostra, per l'hospital. Jo tenia igual. Si me criden, jo me dona igual a on tinc que anar, a on podria tirar una mà. Necessito ajudar.
A dia d'avui tens alguna resposta de l'administració? Saps de companys aquí ja els hagin demanat incorporar-se?
No he rebut cap resposta. Suposo que estaran valorant unes altres possibilitats. M'imagino que els 4 anys que estic jubilada pot ser que siga, pues, les facin dubtar d'agafar una altra vegada persones que estan ja anys fora. M'agradaria el poder-ho fer. Imagina que estaran valorant la possibilitat de tirar mà de la gent que acaba en guany, puesto que estan acabant ja tant d'infermeria com de metges, i que ho farien fenomenal i que estan molt posats al dia i, de veres, ho farien molt bé. També és una possibilitat molt bona. No conec a ningú que li hagin cridat del meu entorn. I què dir de la situació del personal sanitari actualment? Tots ja ho sabem. La quantitat de contagiats, el número tan elevat, el material tan escasso en el que se tenen que posar a treballar dia a dia, els doblatges de torns, és molt, molt dolenta la situació.
Quin paper diries que tenim la població en general per evitar el col·lapse de la sanitat? Què podem fer i què podem evitar?
Fer molt de cas a les recomanacions que venen de part de les autoritats sanitàries. Tot i tots, sense remilgos. I tenim que vèncer això que ens ha vingut tan de sopetó. Tenim que anar molt en cuidadet de tot el que fem i fer cas, per favor. Tots fem cas.
Pura Jiménez, alcalde, infermera també, jubilada, i que ha volgut incorporar-se com a voluntària a causa de la crisi del coronavirus.
A Músiques del País Clandestí ens acompanya el cantant, compositor, escriptor i bibliotecari Néstor Mir, que va publicar en febrer Un immens infinit continent. L'origen del treball és el viatge que l'artista i la seva família van fer al Canadà l'estiu de 2018. Allí capta una realitat més gran i ampla i se n'adona que necessitava alliberar-se geogràficament i mental per endinsar-se definitivament en una societat completament multicultural. Aquest suposa el cinquè treball d'una carrera que començà 2006 amb dos discos de joventut en francès seguits de dos treballs discogràfics en castellà. Les 9 cançons d'aquest disc suposen un pas significatiu en la carrera de Néstor Mir. Estilísticament és un disc més nord-americà i escrit íntegrament en la llengua de sa mare. Les cançons directes, fresques, projecten històries que calen ser escoltades, exterioritzen l'amor, la desesperació i les ganes de viure una nova edat adulta. Com diu Senyor, imprescindible en la gestació del disc, el viatge físicament impracticable ha esdevingut interior, madurar, se'n diu. El treball està gravat baix la producció de Senior i Luis Martínez als Little Canyon Studios, acompanyat per una banda sòlida i eficaç al temps que experimentada, Pau Aracil al baix, Juan Barcalà a la bateria i Amadeo Moscardó a les tecles. Escoltem junts la cançó Terra, pop elèctric i evocador per fer front a la buidor interna en temps del virus. Tantes voltes tires de la corda que al final es trenca. Per què jo no puc mai tindre prou? Acomiadem amb una gran abraçada a tota la societat, sobretot als sectors més vulnerables, sense oblidar que caldrà estar atentes a les retallades laborals, socials i econòmiques que poden afectar-los. I recordeu que tot està per fer i tot és possible.
Oh, benvinguts! Passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha.
Nació en 1948 en Inglaterra. Es filólogo conocido por su trabajo en el mundo medieval español, destacando su labor sobre la vida del poeta valenciano Ausiàs March. reside actualmente en la Comunidad Valenciana. Buenas noches, Robert Acha.
Buenas noches.
¿Por qué reside en esta comunidad española?
Fue una decisión que tomamos mi mujer valenciana y yo al jubilarme a los 65. Ya habíamos vivido varios años en Londres y a mí siempre me parecía que íbamos a vivir mejor y vivir más años viniendo a vivir a Valencia. Le tuve que convencer un poco a mi mujer porque tenía muy buen trabajo en Londres, pero al final aceptó y no estamos nada arrepentidos.
¿Cómo despertó en usted el interés por la poesía?
Eso es muy difícil de explicar. O notas ese interés o no lo notas. Hay mucha gente que la poesía no les dice nada. Es como la música. Pero yo creo que al crecer nos vamos dando cuenta de que la primera vez que oímos o leemos poesía nos damos cuenta de que es algo que podría ser importante para nosotros. Solamente leyendo, porque nosotros, la gente de mi generación, nos vimos obligados a leer grandes poetas en el instituto. Jeffrey Chaucer, que es del siglo XIV, y luego Shakespeare, desde luego, y los grandes románticos como Wordsworth y Keats. Voy pronunciando los nombres un poco a la española. En inglés suenan diferentes. Y nos vimos obligados a aprender largos pasajes de estos grandísimos poetas de memoria. Aprendes esos pasajes y ya los tienes dentro de ti para siempre. A veces el aprender de memoria es un método que tiene unas consecuencias muy positivas.
¿Debería tener una actitud especial el escuchante o lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
El lector sabe si le dice algo o no. Y no sé si hace falta una actitud especial. Simplemente te tiene que gustar la poesía, te tiene que decir algo. Tienes que notar enseguida todo lo que lees de poesía o que escuchas es algo importante para ti. Es un mundo de sentidos y de ritmos y de música al que no puedes acceder sino a través de la poesía.
Como seguro que tendrá poetas preferidos o preferentes, yo ya adelanto uno, Ausias Marc.
Sí, lo que pasa es que Ausias Marc es del siglo XV, escribía en valenciano, y yo escribo desde el siglo XXI, sobre todo 20 y 21, en inglés, gran diferencia. Sin embargo, después de dedicar varias décadas al estudio de Ausias Marc y escribir mucho sobre él, es inevitable que en mis propios poemas, de vez en cuando, surjan elementos marquianos. Este libro que publicamos hace un par de años, The Naming of Birds, pues allí hay tres o cuatro que tienen su origen en pasajes de Ausias Marc, que era un grandísimo poeta, pero muy difícil, e incluso para los valencianos hablantes les cuesta mucho entender. Y por eso hace poco hemos publicado en Cátedra una grandísima edición, ¿no?, de 1000 páginas y pico, con todo Ausias Marc traducido, porque con una traducción se entiende mejor.
Si hablamos ahora, Robert, de las características de su poesía, Guillermo Carnero dice que es inteligente, culta y que tiene buen oído, ¿es así?
Pues se lo agradezco mucho a Guillermo, ese de alabanzas. Lo mismo diría de él, porque él se ofreció a traducir algunos poemas míos al enterarse de que yo también escribía, y fue una oferta muy, muy generosa. Y esos pocos poemas, una quincena con sus traducciones, que luego publicamos gracias al grupo que se llama Banda Legendaria, y sacamos una colección suya, lo que llaman cuaderno, The Naming of Birds. Guillermo y yo pues tenemos en común un interés en los asuntos culturales, eso es verdad, influencia de la literatura. Mi propia poesía tiene muchos puntos de partida, no solamente las lecturas, no es todo intelectual, sino la vida vivida, tiene muchas orígenes vivenciales, algunos poemas son más íntimos, algunos menos, pero la simple expresión de emociones, eso no es lo que hago, igual es pues carácter o no sé qué es, pero hay de por medio siempre un cerebro, siempre estoy pensando lo que digo.
Robert, si hablamos de este libro publicado por usted, que es el primero, The Name of Beach, el nombre de los pájaros, editado por 21 Versos en el año 2016, ¿qué destacaría?
La mezcla de temas, porque algunos temas son de recuerdos infantiles, otros surgen a raíz de un contacto con una cultura ajena, como puede ser la checa, que viví un par de años en Praga, y otros son más vivenciales, por ejemplo, alguna hija o un momento que siempre pasa en la vida. Lo que todos los poemas tienen en común, diría yo, es que siempre surgen de un momento, casi diría, si no es un poco pretencioso decirlo, pero un momento de revelación o una especie de epifanía, que es aún más pretencioso decirlo, algo así, que surge de manera inconsciente desde dentro. Y luego tú, como el poeta, coges ese momento que puede plasmarse muchas veces un primer verso. Muchos poetas dicen eso, que viene el primer verso, lo que Paul Valéry llamaba el verso dado, el primero. Y luego tienes que trabajar y sacar lo que tiene implícito. Eso por lo menos es lo que mi limitada experiencia, porque solo llevo pocos años escribiendo. Siempre he tenido versos dados a lo largo de toda la vida, ahora tengo 72 años, pero no fue hasta los 63, 64 que empecé a escribir en serio, porque en ese momento ya empecé a tener la confianza necesaria para coger esos primeros versos y desarrollarlos y convertirlos en los poemas que todos esos versos llevaban dentro. Antes no. Por, no sé, en exceso de trabajo, o por tener el cerebro demasiado lleno de otras cosas, o simplemente por no tener, como digo, suficiente confianza en mis capacidades poéticas.
Si tuviéramos que comunicarle, Robert, a nuestros escuchantes, ¿cuál es su proceso creativo que destacaría?
El trabajo. El trabajar y el trabajar y el trabajar. A mí, por lo menos, acabar con un poema que me satisfazca a medias, eso implica pasar por 20 y versiones mínimo, muchísimo tiempo, a veces años. En algún momento llegas, así acabas con una versión que te satisface. Si no llega ese momento, lo tienes que abandonar. He tenido que abandonar varios poemas, pero la mayoría al final me han salido más o menos bien. Mucho trabajo, mucho.
A nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten. En su caso, ¿cuál ha seleccionado?
Yo he seleccionado un poema más ligero que otros que hay en la colección, en esta recopilación, que es precisamente El nombre de los pájaros. Es un poema sobre el humilde mirlo, que ahora aparecen los mirlos. Han vuelto, los podemos oír en muchos sitios, pero es un pájaro que tiene un canto precioso. E incluso en Londres teníamos muchos mirlos a partir de la primavera, y yo quería escribir algo en alabanza de este humilde pájaro tan importante.
¿Y este poema tiene título?
Sí, se llama, como la colección misma, The Naming of Birds, que es el nombre de los pájaros. Este poema surge en parte del problema del nombre del pájaro, porque el nombre del pájaro, mirlo, que suena mucho mejor en castellano o en francés, merle. En inglés lo llamamos el pájaro negro, que es muy feo. Es un pájaro con un canto tan bonito que merece otro nombre.
Robert, ¿lo recitamos en primer lugar en inglés y después en castellano?
Muy bien. The naming of birds. Mirlo, merle. The sweet blend of vowels and consonants honors somehow in those tongues. This creature's mastery of tilted throat and trembling orange bill. Blackbird, we call it, as if the jet plumage of the eager cock were all our senses could detect. We color it with crowness, label it bird because it's not a dog or fish. Rename it, Latin doesn't help, Turdus merula. Even without the English sniggers, French and Spanish dropped the first part of the phrase. Besides, it's too late now. We have it singing in the dead of night and baked 24 in a pie, or bye-byed in some 20s jazz for the neat alliteration. Blackbird, then. It's still the loveliest of songsters in the gardens and the parks, as common as sparrows or as pigeons,
but a one-voice choir with its own crowded anthem sheet, content from any curbside tree to pierce the rattle of departing trains or sudden traffic lulls, quite deaf to names and to all things but its song. Ahora voy a leer la versión estupenda de Guillermo Carnero en castellano. El nombre de los pájaros. Mirlo, meul. Melodiosa armonía de vocales y consonantes que de algún modo rinde en ambas lenguas homenaje a la destreza de esta criatura de ágil garganta y tembloroso pico anaranjado. Lo llamamos blackbird en la nuestra, como si el plumaje azabache del acucioso macho fuera cuanto nos cabe percibir. Lo asociamos al cuervo y lo consideramos pájaro, al no ser perro o pez. ¿Qué otro nombre podría convenirle? En latín es peor, turdus merula, aun sin ser risible como en inglés, en francés o español la primera palabra también desaparece. Y además, ya pasó la ocasión, está en nuestras canciones más conocidas, cantando en la oscuridad de la noche, cocinado por docenas en un pastel, o despedido con un bye-bye pegadito a la literación cantarina en el jazz de los años 20. Así pues, Blackbird. Con todo, es la mejor de las aves cantoras de jardines y parques, tan corriente como el gorrión o la paloma, capaz de interpretar a coro con una sola voz su propia y complicada partitura. Feliz en cualquier árbol callejero de hacerse oír en medio del estrépito de los trenes que arrancan o en los silencios súbitos del ruido urbano, del todo indiferente al nombre que le demos y a todo lo que no sea su canción.
Vamos a pasar, si le parece ahora, Robech, algo menos agradable que el canto de los mirlos, como es la pandemia causada por el coronavirus COVID-19. Me gustaría que como poeta interpretara esta situación y además como filólogo medievalista. ¿Qué opina?
Yo no sé si se puede opinar. Es algo que uno vive, donde no tienes la posibilidad de elegir. Me parece que los gobiernos están haciendo lo que pueden. Algunos se han equivocado más que otros. Yo aquí en España personalmente no me quejo de la manera que se está llevando. Yo creo que se han equivocado al principio y hay algunas cosas que no están haciendo bien, pero eso se puede decir de todos los gobiernos, de todos los países. En mi propio país, Boris Johnson salió al principio con unas propuestas absurdas, ridículas, casi asesinas. Afortunadamente, quizás porque él mismo tiene un virus ya, se ha desdicho de lo que decía antes. Pero hay que tener muchísima paciencia. Yo estoy resignando a varios meses de esto. Esto no se va a solucionar en unas semanas o unos meses. Y yo creo que hasta el bien avanzado el año que viene no se va a solucionar. Hay que tener un test para todos. Eso es fundamental, hasta que encuentren una vacuna para esto.
Finalmente, Robert, vamos a hablar de sus proyectos como poeta. ¿Qué destacaría para este año 2020?
Lo que pasa con los poemas es que nunca sabes cuándo van a venir. Ellos deciden aparecer en tu conciencia o no. Yo pasé varios meses sin escribir nada, pero de pronto ahora vienen poemas que han surgido de mis lecturas recientes. Pero hay que estar siempre atento a lo que pueda aparecer en la mente algún día, aquel primer verso, y estar siempre dispuesto a trabajarlo. Hay personas que son capaces de hacer un plan de escribir una cantidad de poemas sobre un determinado tema. Yo, de momento, no he aprendido a hacer eso. Tengo la sensación de que no decido yo qué poema voy a escribir, sino que deciden ellos los poemas.
Robech Acha, gracias por su participación en La Luna Sabe a Tiempo.
Muchas gracias a ti.
La Luna sale a tiempo en la onda de iniciativas sociales y sindicales defensoras de derechos. Es necesaria una unidad de acción internacional diversa para lograr más libertad, justicia y democracia. Gracias una semana más por tu atención. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna sale a tiempo.